Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Estas son las informaciones en Radio Martí. El preso político Yadir Ayala Ibáñez, encarcelado por manifestarse el 11 de julio de 2021, ha denunciado la situación que enfrenta con las llamadas telefónicas en el penal Kilo 8 en Camagüey. Mirka Ibáñez dijo a Radio Martí que hace 2 días le prohibieron las llamadas a su hijo Yadir.
El guardia Oti le quitó el teléfono y no lo dejó que nos llamara. Cuando ellos le dan la gana, le hacen esas cosas. Hay muchos maltratos que le han hecho ahí en la prisión. Antier no lo dejaron llamar. Él estaba enfermo con catarro y yo preocupada y no lo dejaron llamar porque el guardia no le dio la gana. Y entonces, ayer el guardia, él salió al teléfono en horario que le tienen el teléfono, en horarios de almuerzo, y siempre le habían guardado el almuerzo. Y cuando va a almorzar, que va para el teléfono, que regresa a recoger su almuerzo, le dijeron que no, que si iba el teléfono a llamar, no podía almorzar. Y si almorzaba, no podía llamar. Y yo no entiendo eso, porque ¿dónde están los derechos de él? Él está privado de libertad, pero no está privado de sus derechos. Pero él, al principio de estar en la, pues, el 11J, que estaba en cerámica, llamaba cada 3 días. Entonces lo pasan para Kilo 9. En Kilo 9 sí ya estuvo la llamada constantemente, hasta que lo trasladan para acá, Kilo 8, porque él se hizo un tatuaje que dice patria y vida. La bandera era americana y 2 puños aguantados, Cuba y Estados Unidos. Y entonces hay una amistad de él ahí que se llama Alexis Sabacela. Entonces él compartía comida con Alexis Sabacela porque no tiene familia. Entonces dicen que Alexis Sabacela es un opositor y que él le estaba dando almuerzo a este muchacho compartiendo con él. Entonces lo trasladan para Kilo 8, la prisión de mayor rigor, que Yadir no puede estar en esa prisión de Kilo 8. La vida de Yadir corre peligro en esa prisión.
Yadir Ayala Ibáñez, de 32 años, cumple una sentencia de 10 años de cárcel por atentado tras participar en las protestas de descontento popular el 11 de julio pasado en Camagüey. Y la organización Civil Rights Defender condenó hoy el juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, el Osorbo, y calificó de arbitrario el proceso que se celebró en La Habana el lunes y el martes. La sección latinoamericana del Grupo Defensor de los Derechos Civiles subrayó que al juicio no tuvieron acceso representantes de embajadas europeas, organizaciones no gubernamentales ni medios de comunicación. En un mensaje publicado en Twitter, el grupo con sede en Suecia instó a la Unión Europea a exigir que sus representantes puedan ser garantes en procesos judiciales contra defensores de los derechos humanos en Cuba. Asimismo, exhortó al bloque de 27 naciones a condenar públicamente las acciones del gobierno de La Habana que violan el acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Y Estados Unidos y Alemania se comprometieron a enviar a Ucrania algunas de las armas más avanzadas hasta el momento, mientras las fuerzas rusas libraban una dura ofensiva en el este el miércoles para capturar una ciudad clave. Alemania dijo el miércoles que suministrará a Ucrania modernos misiles antiaéreos y sistemas de radar, y Estados Unidos planea presentar un nuevo paquete de armas más tarde este día que incluye sistemas de cohete de mediano alcance y alta tecnología. Y hasta aquí las informaciones.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí. Hoy en mi panel tengo desde Venezuela, desde la capital Caracas, a el periodista Neomar Hernández, con quien estaremos conversando, y desde Argentina a Gladys Azabache Chirinos, conocida como Azabache. Ella es una gran activista, ha estado acompañándonos en otras oportunidades, y bueno, son dos jóvenes y con ellos quería conversar el día de hoy porque, como dice la presentación de este espacio, es importante entender cuál es el futuro en que le depara a la juventud. Y quiero empezar, y perdona y respeto a las damas primero, con Neomar, que es quien está viviendo en Venezuela todavía. Tiene a su familia allí. Y Neomar, la primera pregunta, cuando vemos este acuerdo a las organizaciones de la Plataforma Unida Unitaria Democrática, puede que así le han puesto el nombre, que informe en las últimas horas de esta semana la creación de consultas para un referendo que pudiera llevarnos unas elecciones con la dictadura todavía de Nicolás Maduro para el 2024, se habla de mucho tiempo. ¿Tienes esperanzas frente a esto de que no se ha podido cesar la usurpación de la dictadura, de que las circunstancias todavía que vive en la mayoría del venezolano es muy precaria, deficiente vivir y muy duro en Venezuela? ¿Te queda esperanza para seguir adelante?
Bueno, me queda esperanza porque me toca creer en mí, Alejandro. Y aunque pueda sonar esto muy egoísta, muy individualista, yo creo que es más o menos el marco de ideas que ha asumido buena parte de los venezolanos que no quieren a Maduro, pero que lamentablemente o favorablemente, porque cada cabeza es un mundo y cada vida es una circunstancia, se han quedado en Venezuela. O sea, la gente que se ha quedado en Venezuela y que está en Venezuela de alguna manera tratando de salir adelante de manera honesta, lo cual es muy difícil, déjame decirte, en medio de lo que se ha convertido la economía venezolana y el régimen político venezolano, creo que terminan creyendo en ellos mismos, no les queda de otra, porque lamentablemente obvio que el chavismo no les ofrece ninguna respuesta, detestan al chavismo, detestamos al chavismo, pero por otro lado también ocurre el hecho de que no nos vemos representados en estas maniobras y en esta continua ópera bufa que pone en marcha lo que se conoce como la oposición unitaria o la oposición mayoritaria, así le veo que le dicen también en algunos medios internacionales, que a final de cuentas ahora nos ofrece nuevas siglas, ¿no? Y esta semana ha pasado de llamarse Plataforma Unitaria solamente a llamarse Plataforma Unitaria Democrática, y eso hace juego con unas siglas que les pusieron, que son las siglas o la palabra puede, que es más de lo mismo. Entonces, eso de tener esperanza va mucho de creer en uno mismo, en los suyos, en las redes de confianza que uno tiene, en sus familiares, en sus amigos, pero si uno se pone a colocar las esperanzas en actores políticos y en terceros, pues la lleva perdida de antemano.
Es muy difícil, ¿no?, escuchar este testimonio, creer en ti, pero cuando el entorno, por supuesto, es contrario a lo que son los sueños, las aspiraciones y las luchas de uno como ser humano. Azabache, a ti te tocó, y quiero volverlo a repetir para quien no lo sepa, salir. Tú eres una gran actriz, cantante, desarrollabas una bellísima carrera en uno de los canales más importantes de Venezuela, que por cierto fue con la dictadura del fallecido Hugo Chávez Frías cerrado y marcó una etapa muy dura para nosotros los que ejercemos el periodismo. Estás afuera con tu madre, estás afuera tratando de hacer una vida, pero dedicada a defender los derechos de los venezolanos. En tu canal de YouTube siempre y en tus redes sociales hablas del tema de cómo recuperar la libertad. Cuando escuchas a Neomar, ¿qué se siente cuando uno está afuera haciendo una lucha, pero sabiendo que hay gente que también debe y quiere seguir y tiene que seguir luchando dentro de nuestra patria?
Está en su legítimo derecho. Yo quiero, como siempre, explicarle al mundo que los ciudadanos venezolanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía. Entonces, estamos en el limbo, tanto dentro como fuera estamos en el limbo, no tenemos ninguna representación. Esta gente que se dice llamar oposición no nos representa. Esta cuestión de la plataforma unitaria es una burla más hacia el venezolano, porque sabemos todos que Venezuela no tiene república, no tiene Estado de Derecho, no tiene poderes independientes, no existe la democracia. Entonces estamos en presencia de lo que yo llamo una masturbación electoral, donde el corredor, el jurado, el juez son ellos mismos. Porque hay que estar claros que esa oposición es funcional a ellos. Yo quiero decirlo como en cristiano, como decimos nosotros los venezolanos. O sea, ir a elecciones de esa forma, sin tener la estructura y bajo una constitución chavista, es como tener, ¿qué te digo yo?, una pareja, un matrimonio sin pareja, una reina pepiada sin arepa, un taco sin tortilla, un asado sin carne, una farmacia sin remedios, sin medicinas, hospitales sin médicos, profesionales sin oportunidades, recién nacidos sin vida. Yo quiero que la gente entienda que la estructura criminal que hay en Venezuela no permite ninguna elección democrática. Y todo esto es una farsa que no solamente afecta dentro del país, porque no va a cambiar nada, absolutamente nada. Podrán cambiar las marionetas, pero no cambia la situación del venezolano. Esto es un maquillaje hacia afuera para legitimizar una tiranía asesina.
Bueno, y fíjate que hablando de esa estructura criminal, yo en una conversación personal que tenía en las últimas horas, el día de ayer, con Neomar, hablábamos del tanque de oxígeno que se le está dando a la oposición, incluso por parte de la administración del presidente Biden, que sigue reconociendo como presidente encargado, lo ha dicho el Departamento de Estado, lo han dicho distintos voceros del mismo, es el presidente encargado y le siguen ofreciendo ayudas y le siguen dando ayudas. Pero en esta conversación hablábamos de estas elecciones que no pueden ser libres, porque el régimen, recordemos bien, se robó las elecciones, el último, donde lleva la administración Trump a señalar como un dictador a Nicolás Maduro, todas las instituciones confiscadas, y entre las cuentas que sacábamos, Neomar, no sé si me equivoco, si las elecciones libres y justas que se aspira son el 2024, para empezar un periodo 2025, estamos hablando de cuántos años más con esta situación que sigue obligando a la gente a sobrevivir e incluso a lanzarse caminando a pie buscando un mejor derrotero e incluso, incluyendo, mejor dicho, Estados Unidos a través de la frontera de manera ilegal. ¿Cuánto tiempo más crees que pueda pasar el chavismo si se llega a unas elecciones nuevamente con ellos en el poder?
Bueno, tú mismo has dado la respuesta. Mínimo 6 años más. Eso es mínimo, porque no sabemos con qué cuento nos van a venir luego de esta supuesta elección presidencial en el año 2030. Pues nos dirán que ahora sí, que ahora pues ya el chavismo ha colapsado como movimiento, que ahora sí conseguimos un candidato en la oposición que pueda ser potable para el chavismo, que va a ser aceptado, que el CNE se va a mejorar de aquí a allá. Entonces, mínimo serían 6 años, de aquí hasta el 2030 o el 31, porque ya hasta pierdo la cuenta de cuándo terminaría el periodo de Maduro. Pero yo simplemente sobre esto, Alejandro, yo quisiera que los amigos que nos ven noten las fallas en la lógica de quienes proponen ir a esta elección. Y las fallas en la lógica son muy claras. ¿Qué ha variado sustantivamente desde que el año 2018 Maduro resultó supuestamente reelecto? Y sabemos que no fue así, sabemos que fabricó las elecciones y de paso que las fabricó se las robó. Y eso lo reconoció así la administración del presidente, entonces presidente Trump, y luego ha mantenido esa política, al menos teóricamente el presidente Biden. ¿Qué ha cambiado ese 2018? Teníamos un CNE que no era confiable, teníamos un registro electoral, es decir, un registro de los votantes en Venezuela que no es confiable, que está puyado, como decimos los venezolanos, es decir, que está inflado. Tenemos a un ejército, a una Fuerza Armada Nacional que juega a favor del gobierno o del régimen, porque esto no es un gobierno, es un régimen político autoritario, el día de las elecciones, antes y después de ellas también. Tenemos un sistema de medios de comunicación que no existe porque ha sido destruido por el chavismo. Los privados, los medios de comunicación privados no existen en Venezuela y los medios públicos son una maquinaria de propaganda del régimen. Tenemos candidatos inhabilitados, tenemos partidos intervenidos, tenemos un largo etcétera de irregularidades que no han sido corregidas en el tiempo. De hecho, se han acentuado las intervenciones a los partidos políticos, la compra de diputados, la compra de líderes políticos que supuestamente eran opositores hasta ayer y ahora no lo son, se han incrementado. En el CNE, ¿qué le han dado a la oposición? Un rector, dos rectores que supuestamente son de oposición, y uno cuando los ve actuar, uno se pregunta más bien si no es que son más chavistas que los que están reconocidamente probados como chavistas dentro del CNE. Es decir, estamos hablando de un escenario que bajo la lógica del propio 18 y del propio año 15, cuando se hicieron quizás las últimas elecciones donde la oposición participó de manera masiva, no han variado, las condiciones son las mismas o peores. Entonces yo me pregunto desde afuera y desde adentro, ¿cómo ahora se nos quiere vender que esta sí es la gran oportunidad y que ahora sí lo vamos a lograr? ¿Qué incentivos realmente tiene el régimen ahora para entregar el poder cuando no lo ha hecho antes, cuando no lo hizo en el año 18, cuando no lo hizo en el año 15, cuando perdió las elecciones en la Asamblea Nacional? Yo esa es la pregunta que me hago todos los días y la pregunta que no me permite a mí entender cómo haya gente que diga que ahora sí se puede.
Es que no hay lógica, definitivamente, Azabache. en este marco, por supuesto, mirar hacia adelante cuesta muchísimo más. Ver la luz al final del túnel es imposible. Pero entonces, ¿cuál es la lógica, según tu criterio, según tu análisis, Azabache, de presentarse, de hablar de unidad, de legitimar partidos, de recorrer, como lo está haciendo Guaidó y otros dirigentes de otros partidos políticos de esta plataforma unitaria democrática, para enfrentarse a eso que describe Neomar, que son condiciones para que el chavismo se perpetúa en el poder, no para entregar el poder?
Dice a ese tipo de políticos casta, son la casta política venezolana, da asco, da asco. Lo único que ellos pretenden con eso es llenarse sus bolsillos para seguir viviendo del régimen, para seguir pidiendo por la sanción y por todo lo que tengan que levantar de un régimen criminal. Eso no tiene perdón de Dios. Si esa oposición, que no es oposición, deberíamos inventar otro nombre porque no lo es, fuese oposición realmente, tuviese la firme determinación de tomar el poder. Y si no tiene las armas, deberían tener el acto heroico de colocarse como unidad, como tanto lo venden, y de gritarle al mundo: señores, estamos solos, necesitamos la fuerza para rescatar la democracia, poner orden. Y entonces, después que esta constitución chavista esté destruida completamente, empezar de verdad a transitar la libertad y la nueva democracia que necesita Venezuela. Pero eso no es lo que estamos viendo. Estamos viendo gente que se llena los bolsillos de corrupción, de impunidad, y que convive con estos criminales. Yo quiero que el mundo sepa que la gran mayoría de los venezolanos no nos sentimos representados por esa falsa oposición. Los venezolanos que están dentro no cometan el error de seguir apoyando a esa falsa oposición. En algún momento te dije que habíamos como un tobogán, Ale. Aquí está el político y aquí está la gente. Si la gente se va, el político se cae. Entonces, por favor, a los venezolanos, si aman realmente el país, no sigan a esta gente. Eso hay que decirlo claro, no sigan a esa falsa oposición, porque una cosa es que te pase una vez porque no sabías. Y bueno, vamos a poner que la segunda vez te pase porque te engañaron, pero una tercera vez ya es responsabilidad de cada uno de los venezolanos. Y si quieren pensar en libertad y una luz al fondo del camino, no es con elecciones. Lo que van a hacer con eso es legitimar la tiranía ante el mundo.
Para no dejarse engañar, Neomar, una tercera vez, como dice Azabache, ¿tú crees que el venezolano dentro del país, el que vaya a votar, porque también incluso oí a algún dirigente de estos políticos hablar frente al Consejo Nacional Electoral de que iban a tratar de aplicar una ley para que los que estamos en el exilio, los que nos hemos ido huyendo de la dictadura, podamos participar? Que yo creo que no va a ocurrir, porque los que estamos fuera efectivamente no creemos en ese sistema y nos ha tocado duro reempezar nuestras vidas para ir a legitimarlo desde afuera. Y en esto ofrezco mis disculpas, es una opinión muy personal, pero creo que la comparto con muchos. Dentro de Venezuela, ¿tú crees que esa gente pueda seguir apoyándolo a este liderazgo opositor, no sé cómo se le quiera llamar, pero a toda esta gente que está llevando al pueblo a una nueva votación, a unas primarias para escoger candidatos y luego unas presidenciales? ¿Dónde va a seguir Maduro, probablemente como candidato, Neomar?
Seguramente que no, y antes de abordar esto, Alejandro, quiero ser muy claro con esto del voto en el exterior, ¿no? De los millones de venezolanos, más de 6, 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela. En los Estados Unidos hay una buena cantidad, en Europa está otra, en el sur de América está otra cantidad de venezolanos. Eso ni es posible ni lo va a permitir el régimen. Eso es un proceso que amerita unas largas fases de registro, unas largas fases de estudio, de depuración de ese mismo registro, de sistematización de datos, que es mentira que de cara a 6 meses, tú lo vas a tener listo. Los especialistas te hablan de que esto es un proceso que tiene que durar por lo menos un año para que se haga bien. Pero más allá de lo que técnicamente eso demande, políticamente jamás, pero escúchame, jamás el régimen de Maduro va a permitir que los venezolanos que están fuera de Venezuela vayan a manifestar su voluntad el día de una elección, porque es obvio que serían 6 o 7 millones de votos que tendría de antemano en contra cualquier propuesta política que avance el chavismo. Y eso, lógicamente, el chavismo no lo va a permitir, porque eso atenta contra su permanencia en el poder. De manera que decirle a la gente continuadamente, hay muchos hermanos venezolanos que están fuera y entonces lo están engañando permanentemente, no, que sí, que lo vamos a hacer con las elecciones, con el voto de ustedes, eso es mentira, eso es engaño. Ni lo va a permitir el chavismo, ni es tan fácil de hacer. Si hubiese voluntad política, todavía habría una esperanza, pero no la hay ni la va a haber porque atenta contra el chavismo. Ahora, lo otro, los que estamos acá y la voluntad de votar, pues yo creo que esa voluntad de votar ha quedado manifiestamente clara, o en contra de votar más bien, ha quedado manifiestamente clara en los últimos eventos disque electorales que se han hecho en Venezuela, que han sido pantomimas, ha sido una cosa penosa, que hasta para el chavismo da pena. La elección supuesta de Maduro en el 18, la elección supuesta de nuevos asambleístas a finales del año 20, que de ahí pues han procedido incluso a reemplazar a Guaidó en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional en el Capitolio de Caracas. Todo eso ha sido desacompañado, ha sido de alguna manera repudiado con el gran silencio, con la gran inasistencia de la gente a las urnas de votación. Estamos hablando que probablemente, no tenemos las pruebas en la mano, pero tampoco tenemos dudas, como dicen los muchachos ahora, ese CNE ha tenido que inflar las cifras de participación totales que se ofrecen en los boletines, en los pocos boletines que de hecho ofrece el CNE luego de cada elección, porque esto es más una cosa nebulosa, una cosa poco transparente que unos resultados como se ven en cualquier país democrático del mundo, donde le dicen a la gente votaron tantos se abstuvieron. Bueno, lo poco que ha dicho el CNE cada vez que hay una elección acá, una supuesta elección, nos da cuenta de la inasistencia de la gente y de una cifra que seguramente, Alejandro, repito, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo las dudas, han sido infladas en cuanto a la participación. Ya, esos días yo salgo generalmente a ver, salgo en el carro y doy una vuelta por todas las partes de Caracas, donde uno puede ver centros electorales, y tú ves 5 o 6 personas votando en esas últimas elecciones que yo he visto. Pues lo mismo probablemente se va a repetir en cualquier proceso que se haga de cara al futuro. Eso es lo que uno percibe pues a boca de jarro en Venezuela en estos días.
Y al final de la historia siempre termina el chavismo diciendo que votaron tantos millones de venezolanos y que participaron, que fue magistral la asistencia a los centros electorales y los dejan abiertos hasta última hora, incluso faltando a lo que es el cierre contemplado a las 4 de la tarde para dar la sensación y tienen el control, azabache. Eso es innegable, porque eso, como lo decía Neomar, lo describe, lo hemos vivido incluso cuando estábamos en Venezuela. El régimen ha tenido control del ente electoral durante mucho tiempo, de la data electoral, de la Guardia Nacional, en los barrios, en los caseríos, donde no hay ni siquiera la posibilidad de la presencia de factores opositores, pues ellos hacen e inflan y ponen los resultados. Esto ha sido denunciado, esto no lo está diciendo el periodista Alejandro Marcano, ni Neomar, ni Azabache. Esto ha sido denunciado incluso por la propia gente que participó en la automatización de los resultados, que incluso en algún momento de la historia aseguraron que se robaron al menos 1 millón de votos. Frente a este panorama, entonces, es como más de lo mismo. Es la verdad que es un sistema organizado perfectamente por el chavismo para la perpetuidad en el poder. ¿Qué es lo que no se ha entendido? ¿Qué es lo que no terminamos de entender? Incluso, y aquí quiero hacerte la pregunta concreta, la comunidad internacional, que no termina de ver claramente esos episodios y que lo que se está viviendo ahorita es una trata de mejorar quizás la participación de los factores políticos porque no lograron el cese de la usurpación tal como lo ofrecía a todos aquellos que apoyaron a Juan Guaidó como presidente encargado.
Mira, la comunidad internacional está sometida al lobby de tantos años de esta falsa oposición. Entonces, la única línea que llega a los gobiernos es la línea del interinato que trabaja para el régimen. Entonces, por eso estamos en el limbo, por eso no tenemos ningún tipo de representación y nos cuesta llegar a los gobiernos para llevar la voz del ciudadano. Hay que transmitir los comunicadores, los influencers, de la mala praxis electoral, no de esta vez que quieren intentar. Llevamos, yo creo que 30 o más. De hecho, Cuba y Venezuela son los países que más han tenido elecciones en la región. Y ninguno de los dos tiene absolutamente democracia. Pero vamos a compararlo. A mí me gusta hacer estas comparaciones. Yo le preguntaría a la gente, ¿usted se operaría a corazón abierto con un médico cirujano que ha cometido 30 malapraxis en el mismo sitio, con la misma gente, y nunca ha sido sancionado por eso? No, yo no lo haría. Eso sería operarse con un carnicero. Y eso es precisamente lo que quiere hacer la falsa oposición y el régimen, que vuelvo y repito para que quede claro, son lo mismo. Son lo mismo. Lamentablemente, la verdadera oposición en Venezuela está silenciada, muchos asesinados, muchos torturados, muchos presos y muchos exiliados. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar nosotros? En saltar esa voz, saltar ese lobby, utilizando nuestras metas, nuestras herramientas, que son la tecnología, unirnos los influencers y llevar un solo mensaje al mundo en diferentes idiomas y quitarle la representación a esa falsa oposición, para que entonces podamos trabajar en cómo salir, cómo barrer la casa. Hay que limpiar la casa de falsa oposición, de tiranía, y hay que hacer una nueva constitución que no sea la constitución chavista, que está hecha para que ellos se perpetúen en el poder. Esa constitución hay que destruirla y luego ahí entonces empezar a construir una nueva democracia. Con esto finalizo. Primero la base, después la estructura y después la pinturita. No se puede pintar de democracia algo que está totalmente destruido.
Bueno, una excelente descripción. Neomar, quiero aprovechar que estás en Caracas, tú eres un periodista muy seguido, de hecho sigues trabajando en Radio Caracas Radio, que es una de las emisoras de ese canal que fue cerrado en 2007, si no me equivoco la fecha, por el régimen del fallecido Hugo Chávez Frías, pero sigues en tus plataformas trabajando y eres muy seguido por el venezolano, y dentro y fuera del país. Te quiero hacer esta pregunta que es muy personal. ¿Cómo ves a esa Venezuela maquillada, robándome unas palabras de Azabache, con ese maquillaje de normalización? Yo sé que había falta de gasolina, los salarios son pocos, las cosas carísimas en bodegones que solo controlan afectos o allegados al chavismo, pero ¿cómo me describes en corto tiempo lo que es la Venezuela actual? Esa Venezuela cuando tú abres la puerta de tu casa y sales en Caracas a la calle.
Es una Venezuela para unos pocos, yo le he dicho. No es, en efecto, la misma Venezuela, siendo justos con la verdad, Alejandro, que teníamos en el año 2016 o 17, que tuvo como su punto máximo en ese apagón que en algunas partes de Venezuela duró hasta más de una semana, un apagón eléctrico que llenó de sombras a toda Venezuela. En efecto, los apagones se siguen produciendo, en efecto, el agua potable sigue faltando en los hogares de los venezolanos, pero han aparecido islas, oasis, así como aparece un oasis en medio del desierto, que tratan de alguna manera de engañar a la gente, de como a que había una droga en una famosa novela distópica de Aldous Huxley que decía que tú le dabas, se llamaba Soma, y era una droga que le daban a los pobladores, pues, de lo que quedó del planeta Tierra en el futuro próximo del planeta, y con esa droga la gente vivía muy mal, pero creía que vivía muy bien. Pues lo mismo ocurre en Venezuela. En Venezuela sigue habiendo apagones, sigue habiendo falta de agua potable, pero también sigue habiendo, o han aparecido, mejor dicho, bodegones, que son tiendas que venden productos importados, más o menos a la usanza de Cuba, de una realidad cubana en la que el cubano promedio no puede acceder a esos productos, pero hay gente minoritaria dentro de esa sociedad que sí puede acceder a ese tipo de productos. Y en medio de esa realidad entonces conviven dos grandes abismos, pues está el abismo, o mejor dicho, un abismo y una gente que cree que puede estar bien, el abismo de la cotidianidad, el abismo del agobio frente a la falta de servicios básicos, y el oasis.
Bueno, yo me encargo de, por todos los medios que se me abra la puerta, de difundir la dolarización orgánica que hay en Venezuela, que no es por el régimen ni por inteligencia del régimen, sino es por las remesas que entran al país, por el lavado de dinero, por el narcotráfico, por los oligarcas expulsados de otros países que han hecho esas pequeñas burbujas que estábamos hablando en este momento, y que el 97% de la población venezolana todavía sigue bajo de la línea de pobreza. Nosotros tenemos que comunicar los datos y hechos, sin exageraciones ni nada por el estilo, sino con los hechos y con los datos. Tenemos una misión por delante, que no podemos bajar los brazos. Lo que verdaderamente queremos a Venezuela, lo que verdaderamente queremos a nuestro país, tenemos que seguir denunciando la verdad. Y nada más cerrar diciendo a los artistas que se han encargado de transmitir que Venezuela está normal, que les pese en la conciencia cada vida de cada ciudadano, porque si bien hay esas burbujas y si bien algunas personas están mejor, no son la gran mayoría y hay que tener empatía con nuestra gente.
Lamento despedirte, pero se acabaron los 30 segundos. Gracias a Sabache y gracias a Neomar Hernández por este fabuloso análisis de lo que es la Venezuela. Yo me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...